con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Denis López y este es su programa Un mensaje de Dios para tu vida a través de Life for en Español. Hoy continuamos con este salmo mesiánico como lo es el Salmo 2. En la primera lección empezamos a hablar del rechazo que la gente hizo, hace y hará con el Mesías. Y en la segunda lección, la anterior, vimos cómo Dios declara a su Hijo Cristo como rey en la tierra a pesar de la oposición del ser humano. Y lo hace con dos propósitos, presentar el Evangelio a este mundo y presentar a Jesucristo como el rey prometido del mundo, cumpliendo el pacto con el rey David. Hoy veremos sobre su reinado mundial y la respuesta de los gobernantes del mundo. Para eso vamos a leer Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora vamos a hablar acerca del Hijo. Habla de la promesa divina de un reinado mundial. Aquí en este texto, Jesús hablando de esto, de esa promesa de Dios sobre el reinado en el mundo. Ya estuvimos viendo un poco de esto en la lección anterior. Ahora, este versículo no se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando dice, hoy te engendré. Y podemos ver fácilmente cómo lo interpreta el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Fue citado por el apóstol Pablo cuando predicó en Antioquía. Este fue uno de sus sermones más importantes. Estaba hablando de la resurrección de Cristo y dijo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 33, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. La referencia al Salmo 2, ya vemos claro que no se refería al nacimiento de Jesús. Él nunca fue engendrado en el sentido de tener un principio. No fue el día en que nació por María, su madre terrenal. No está refiriéndose a esto. Es más bien una referencia a la resurrección de Jesús. Cristo fue engendrado al salir de la tumba porque Él es el Hijo Eterno de Dios y Dios es el Padre Eterno. Uno no puede tener un Padre Eterno sin tener un Hijo Eterno. Y ellos estuvieron en esa relación por toda la eternidad. Es la posición de Jesús en la Trinidad. No tiene nada que ver con alguien naciendo, sino con alguien siendo engendrado de entre los muertos, o sea, con la resurrección. Este texto no se refiere entonces al nacimiento de Jesús. Ahora en el versículo 8 el Padre sigue hablando. Todas aquellas personas que se rebelaron y rechazaron a su Hijo serán avergonzados al ver al Hijo de Dios. Aquello cuando dice la Biblia en Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos serán avergonzados. Jesús vino al pueblo de Israel y al ver a su Hijo gobernar sobre el mundo va a haber una vergüenza para el pueblo de Israel, haciendo a un lado estos gobiernos corruptos, sin temor de Dios, cumpliendo el pacto del rey David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Jesús es ese rey Mesías prometido cuyo reino no tendría fin. Esa promesa que Dios hizo al rey David en el pacto con el rey David. Este pacto se le llama el pacto davídico. Dios diciéndole a David, debido a que tú eres conforme a mi corazón, va a ser afirmada tu casa y tu reino para siempre. Dios había hecho a un lado ya el rey anterior que era Saúl y con David hace un nuevo pacto. Vemos aquí que Dios el Padre le ofrece esta herencia de las naciones. Recordemos un poco en el Nuevo Testamento. Cuando Satanás, en la tentación en el desierto, le dijo que él tenía el dominio de las naciones que se le había conferido y dado a él autoridad, y él se la daría si él postrado le adoraba. Jesucristo no quiso recibir la herencia de las naciones antes de pasar por la cruz del Calvario. No lo quiso tomar de la mano de Satanás en esa tentación, sino que lo iba a recibir de mano de su Padre Celestial al vencer la muerte en la cruz. Por eso tenemos bien claro que ese texto se está refiriendo a Jesús venciendo a la muerte, no a Jesús naciendo de María, su madre. Ahora el versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este pasaje no se refiere a la primera venida de Cristo a la tierra, sino a su segunda venida, cuando regrese para juzgar a la tierra, para aplastar la rebelión. Ya no vendrá como siervo, sino como rey. Va a establecer su reino. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es recibido en Jerusalén, La gente lo recibe como rey y le gritaban Hosanna al Altísimo. La gente esperaba que Jesús estableciera el reino ya, pero Jesús dijo bien claro que su reino no era de ese tiempo y no era de ese mundo, sino que vendría el tiempo de su cumplimiento. El reinado de Cristo no será suave, sino con poder y autoridad, con vara de hierro que simboliza poderosa autoridad dada por Dios y no por lo que fue ofrecido falsamente por Satanás. Acordémonos que Satanás le ofreció la autoridad sobre las naciones, diciendo falsamente que se le había dado a él, cuando el verdadero dueño de la autoridad sobre las naciones es Jesús, nuestro Dios. En Apocalipsis 19:15 nos habla el jinete del caballo blanco llamado el Verbo de Dios, que regresa a reinar eternamente a la tierra y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, haciendo a un lado el gobierno humano y dando paso al reino milenial de Cristo sobre la tierra. Y hace la referencia de que él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Señor. Ya sabemos que esto hace una referencia a que para poder hacer el vino se debe pisar con mucha fuerza. Y así vendrá el Señor con poder a herir las naciones y hacer a un lado la corrupción, los gobiernos corruptos y sin temor de Dios, a enseñar al mundo cómo definitivamente se gobierna con el poder de Dios y bajo la autoridad de Dios, haciendo a un lado ese gobierno humano. Todos estos gobiernos que ahora nos decepcionan van a hacerse a un lado y Cristo será quien gobierne sobre la tierra. Esto me lleva a los otros dos versículos de este Salmo. Versículo 10 y 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Acá Dios está invitando a los reyes a refugiarse, sirviendo al Señor y honrando a Jesús. Dios en la historia del mundo siempre y sin ninguna excepción ha dirigido sus mensajes a los gobernantes de este mundo. Al comienzo con Faraón en Egipto, cuando José era su primer ministro, Daniel siendo el primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia, y más tarde lo fue de Ciro, rey de Persia. Dios presentó su mensaje a través de ellos a estos gobernantes, pero ya sabemos que los gobernantes nunca quisieron escuchar al Señor. Dios amonesta a los reyes y gobernantes a servir a Dios y honrar al Hijo, previniéndoles el juicio que se avecina, declarando en otras partes como el día de la ira del Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En estos últimos tiempos vemos que los gobernantes no quieren someterse a Dios, no tienen en cuenta a Dios. Cada día se levantan más líderes, ateos, sin temor de Dios, que no quieren tener a cuenta a Dios. Llegará el día de juicio a las naciones. Todos esos gobernantes darán cuenta a Dios por lo que Dios puso en sus manos. Ahí estarán presidentes. Y la Biblia nos habla de un juicio a las naciones cuando el Señor regrese con sus santos hijos, con la iglesia y con todos aquellos que pusieron su fe en el Señor. Ahora, estamos viviendo tiempos donde la manifestación del reino de Cristo ya está a la puerta y su retorno está pronto para venir a nuestro mundo. Cada día este mundo está viendo la gloria de Dios, Dios manifestándose. Vemos el reloj de Dios avanzando con las cosas que están sucediendo en este mundo hoy en día. Vemos cuántos desastres naturales, cuántas personas que no temen a Dios. Cada día el hombre y su humanismo se está apartando cada día más de Dios. Y esto ya Dios lo estaba advirtiendo. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor. Jueces de la tierra, reciban esta amonestación. Vendrá ese día en que Dios va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, como dice el apóstol Pablo en su testimonio en el Areópago de Atenas. Y el ser humano no ha querido nada con Dios. Y ya vemos que al final de los tiempos Dios juzgará a las naciones, juzgará al mundo con justicia. Pero, amado oyente, amado amigo, ¿por qué no venir al Señor hoy? Hoy es tiempo, la puerta está abierta. ¿Por qué esperar momentos difíciles para buscar de Dios? Yo sé que hay personas hoy en día que están esperando ver manifestaciones, pero aún viendo cosas no creen en Dios. El corazón de ellos está enaltecido, un corazón orgulloso, un corazón sin temor de Dios. No tienen en cuenta a Dios. Por eso, todos, no solo los reyes de la tierra, son invitados a refugiarse y honrar a Jesucristo, sirviendo al Señor de todo corazón. ¿Por qué no venir hoy a refugiarnos en el Señor y honrar a Cristo? Hoy que está la invitación abierta para todo el que quiere. Hoy, antes que venga el juicio. Mi deseo y oración es que tú puedas venir al Señor y puedas refugiarte en el Señor para que juntos honremos al Señor sirviéndole de todo corazón. Vamos a orar para que Dios abra tu corazón y puedas dejar de entrar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por este capítulo 2 de este salmo, Señor. Este salmo tan precioso, que es un salmo aplicado a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender los tiempos, entender que tú ya estás pronto a venir, y ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a apartarnos de lo que el mundo está haciendo y poder venir en obediencia al llamado que tú haces hoy en día. Tu puerta está abierta, Señor, todavía. Ayúdanos a aprovechar ese momento para que ahora que es tiempo podamos venir a ti. Perdónanos cuando somos rebeldes y no queremos nada contigo, pero este día, Señor, vengo y pongo mi corazón a ti, en obediencia a ti. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo y a los oyentes, Señor, te los pongo en tus manos, que tu palabra puede hallar cabida en sus corazones. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es mi deseo y oración que Dios bendiga su vida hoy y siempre. Dios les bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.